Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Qué hace que se resistan las palabras de Cristo? Por el pastor Marcos Peña.
En los evangelios, en las escrituras, nosotros encontramos allí relato de la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay que ser muy versado en el conocimiento de la Biblia para saber que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años. Y fueron 3 años intensos de ministerio y de predicación de la palabra. Sin embargo, cuando Él terminó su ministerio, nosotros podemos decir a ciencia cierta que fueron más los que se perdieron de aquellos que lo escucharon que los que se salvaron. Al estudiar más de cerca el porqué de esta resistencia a las palabras de Cristo, nosotros encontramos un común denominador. Común denominador que tenemos en el día de hoy, y era el siguiente: que los hombres de la época del Señor Jesucristo tenían sus propios puntos de vista, su propia manera de interpretar las escrituras del Antiguo Testamento, su propia manera de ver las cosas y su propia forma de vivir la vida. Al igual que ayer, hoy diríamos que esa es una característica destacada en el ser humano de hoy. Y lo que yo quiero en esta tarde es que nosotros veamos en las Escrituras el relato de un caso particular de una persona que se acercó a Jesús manifestando su deseo de encontrar salvación y que después de una conversación con el Señor Jesucristo se alejó de Él sin haber encontrado lo que buscaba. Mateo 19, versículos 16 al 22. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí tenemos a un joven que las Escrituras nos dice que era de buena condición económica. Un judío criado en los principios del judaísmo, y se acerca al Señor y le hace una pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pero en su conversación con el Señor salen a flote varias ideas preconcebidas que él tenía. Lo mismo que ocurre cuando nosotros en el día de hoy hablamos con las personas. Nosotros empezamos a predicar el Evangelio y nosotros notamos cómo es difícil lograr establecer un punto de partida, porque hay ideas preconcebidas allí, sembradas, que dificultan la comprensión de la verdad. Y nosotros queremos ver al menos 3 ideas, la primera de las cuales es la siguiente, y lo expresaremos como un contraste. El primer contraste lo vemos entre lo que este joven rico pensaba acerca de la persona de Dios y de Cristo, y lo que Cristo mismo pensaba al respecto. Lo primero es que él se dirige al Señor Jesucristo diciéndole: Maestro bueno. En otras palabras, este joven aceptaba que Cristo era un hombre digno de confianza, que era una persona íntegra, que era alguien valioso, un maestro de la verdad. Le reconocía cierta autoridad para enseñar y aún cierta bondad de carácter moral. En otras palabras, este hombre tenía muy buena opinión de Cristo. Maestro bueno. Sin embargo, Él se introduce, hace la pregunta y el Señor no procede a contestar inmediatamente. El Señor no pasa por alto la forma en que Él se acerca y le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Y es como si Cristo le dijera con esa expresión, si tú no crees que soy Dios, entonces no me llames bueno, porque bueno solamente hay uno, que es Dios. En otras palabras, Cristo dice, tú te acercas a mí como un maestro bueno, es que yo soy mucho más que un buen maestro, es que yo soy Dios encarnado. Y si tú no me aceptas así, no me llames bueno, porque bueno solamente hay uno, que es Dios. Él está tratando de corregir la visión de este hombre. Esto no significa que no se puede llamar bueno a los hombres. El mismo Señor Jesucristo le llamaba buenos. Él dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero sí, y esto es importante, si Él era solamente un maestro bueno, eso significaba que los demás podían decidir si seguían sus enseñanzas o no. Los demás podían discriminar. Si tú eres un maestro bueno, yo vengo donde ti. Cristo, ¿qué tú crees de tal cosa? Él me va a decir y yo tengo la libertad de decidir si lo sigo o si no lo sigo. Ahora, si Él era lo que dijo ser, que era Dios, entonces poco sabio sería de nuestra parte escuchar sus directrices y decir, yo no lo veo así. O, bueno, quizás yo voy a hacer esto, pero esto no. ¿Ven la idea? ¿Ven la idea? ¿No es el problema que tenemos hoy que los hombres quieren seguir al Señor Jesucristo en sus propios términos, no en los de Cristo? El hombre de hoy es igual al de antes. Se cree con el derecho de elegir qué creer acerca de Cristo y qué no. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es señal de modernidad, de altura de mente, decir, no, mire, está bien. Cristo ciertamente es un gran maestro y enseñó muchas cosas interesantes, pero no puede decir que es el camino, es quizás un camino. Cristo dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo vine a traer la verdad, dice, yo soy la verdad. El hombre de hoy dice, no, yo lo respeto muchísimo, pero yo no creo que eso sea verdad. Cristo dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él de su propia boca dice a qué vino. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el hombre de hoy dice, Él vino a enseñarnos que nos amáramos los unos a los otros. Eso está incluido, pero no fue a eso que Él vino. Cristo dice algo, nosotros decimos otra cosa. Y es perfectamente lícito si quien habla es solamente un hombre sabio. Pero si es Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para acercarnos al Señor Jesucristo debemos hacerlo en sus términos, no en los nuestros. Él es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero Cristo no solamente le corrige ese término, sino que Cristo exaltó la bondad de Dios. Él le dice, solo hay uno bueno. Es decir, bueno moralmente. Esto no apunta tanto a su benignidad, sino más bien a su carácter moral, a su santidad. Solo Dios es bueno en naturaleza y en esencia. Solo Dios es bueno. Contrastando con lo que dice la Escritura acerca de los hombres. Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura, en la evaluación de Dios de lo que significa ser bueno. Y hermanos y amigos, este énfasis es importante por la siguiente razón. Saber que Dios es bueno, que Dios es santo, es indispensable para ser salvo. No ver a Dios tal como Él es, se constituye en un impedimento para la salvación. Como dice un autor, lo cito, la predicación acerca de los atributos de Dios es esencial para la conversión de una persona. Sin un conocimiento de Dios, el pecador no sabe a quién ha ofendido, ni quién le amenaza con la destrucción, ni quién es capaz de salvarlo. Este joven estaba dispuesto a hablar de religión, pero no sabía quién era Dios. Él quería la salvación, pero no podía confesar como David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque no conocía al Dios santo y bueno de Israel. Pero hay un segundo contraste. El contraste entre lo que el hombre piensa acerca de la forma de alcanzar la salvación y lo que Dios dice al respecto. Una vez más, observen su pregunta. Él no preguntó: ¿cómo puedo ser salvo? Oigan cómo él preguntó: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué les dice eso a ustedes? Que él asumía, presuponía que la salvación era por obras. Que si yo he de ser salvo, hay algo que yo tengo que hacer. ¿Qué bien haré? ¿Cuáles son las obras que yo tengo que hacer para ganarme la salvación? Él había crecido en una tradición farisaica basada en las buenas obras. Así que su pregunta era similar a la de una multitud en Juan 6 que preguntó: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y miren qué interesante la respuesta del Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren cómo Dios torna el aspecto obra hacia la fe. La obra de Dios, ¿tú la quieres hacer? Cree en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Y luego más adelante les dice en el versículo 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Las Escrituras enseñan claramente que la salvación en Cristo es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Un texto sumamente claro lo expresa de la siguiente manera, Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si fuese posible para el hombre ganarse la salvación, ¿para qué murió Cristo? Amigos, la salvación no se obtiene haciendo, sino creyendo. Sin embargo, cuando yo digo esto y usted tiene delante el texto, usted pudiera pensar: pastor, pero usted se está equivocando, porque Cristo parece que pensaba también que era por obras. Porque Cristo no le dice lo que nosotros estamos diciendo. Cristo no le dice: no tiene que hacer nada, que no es por obras. ¿Qué le dice Cristo? Oigan qué interesante. Cristo le dice: si quieres entrar en la vida, versículo 17, guarda los mandamientos. Pastor, pero eso contradice lo que usted está diciendo. No, Cristo pudo haberle dicho: no es por obras. Pero Cristo lo que iba a hacer era a demostrarle a él que era imposible que él se ganara la salvación por obras. Ese es el punto. El mismo joven se daría cuenta finalmente que es imposible ganarse la salvación por obras. ¿Por qué? Porque nos ha sido dada una ley moral que es imposible para cualquier hombre cumplirla totalmente. El camino que lleva a la salvación no es el de guardar la ley. Pues esto no es posible. Dios la concede por la fe en Cristo, que sí la guardó toda. Esta es la diferencia. Y entonces, ¿para qué sirve la ley si no es para salvarse? La ley sirve para mostrarle al hombre su pecaminosidad. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo decía: nosotros no sabíamos que codiciar era pecado hasta que la ley nos dice: no codiciarás? La ley fue dada como una manifestación de lo que Dios espera de sus criaturas, y que nosotros veamos que en nuestras propias fuerzas no podemos. Dice Gálatas 2:16: por las obras de la ley nadie será justificado. La ley se dio, según nos dice Romanos 3, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso la Escritura dice claramente en 1 de Juan que el pecado es infracción de la ley. Y Cristo quería llevar a este joven a darse cuenta de su pecado, porque nadie puede ver su pecado si no conoce la ley de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer contraste. El contraste entre lo que el hombre piensa que es pecado y lo que Dios dice que es pecado. Uno de los grandes obstáculos al día de hoy para la salvación de los hombres es su creencia de que no han pecado. que no han quebrantado los mandamientos. Por lo tanto, no tienen nada de qué arrepentirse. A veces uno habla con las personas y las personas dicen, pero mira, la verdad es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Cuando alguien dice eso, es porque no ve el pecado como Dios lo ve. Y este joven pertenecía a ese grupo. Cuando Cristo, siguiéndole la corriente, le dice, ah, ok, te voy a decir qué tú tienes que hacer. Tú tienes que guardar los mandamientos. Él pregunta, ¿y cuáles, Señor? Y el Señor Jesucristo les enumera un grupo. Él le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que los 10 mandamientos están divididos en dos. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 tienen que ver la relación entre los hombres. Cristo no mencionó ni uno solo de los mandamientos que tenían que ver con Dios. Él les mencionó algunos de los que tenían que ver con la relación horizontal. Y la verdad es que nos llama la atención algunas cosas de esta lista de mandamientos que Cristo les da. Cristo le dice, ah, tú quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Estos. Déjenme mencionarles algunas cosas que me llaman la atención de esa lista. Lo primero es que esa lista incluye los mandamientos más reclamados por los hombres al día de hoy. Cuando uno le predica a una persona, algo típico, yo no sé si habrá un librito por ahí de donde se lo aprenden o qué, pero algo típico es que digan, es que yo no le he hecho mal a nadie, yo ni he matado ni he robado. En otras palabras, esos son los únicos pecados que existen, matar y robar, y yo no los he hecho. O sea que yo estoy nítido. Están igual que el hombre, que el joven rico, nítidos. Sin embargo, también menciona otros pecados, como adulterar, decir falso testimonio y honrar padre y madre. Y cualquier hombre serio de nuestra generación se jacta de no haber matado y robado. Pero son pocos los hombres que se jactan de no haber adulterado. Al contrario, en sus círculos más íntimos se jactan de hacerlo. Y Cristo dice, eso es parte de los 10 mandamientos. No adulterarás. No dirás falso testimonio. ¿Cuántas veces no andamos por ahí hablando mal de otras personas sin saber si es cierto? Y eso es algo que se hace con mucha frecuencia. O se habla también de honrar padre y madre. Hay personas que tienen a los padres y a las madres como si fueran unos panas y la relación es de irrespeto. Y Cristo lo pone al mismo nivel que adulterar, perdón, que matar, que mentir, que hurtar. Pero otra cosa que llama la atención de esta lista es que Cristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pregunto, ¿y qué mandamiento es ese? ¿El 7º, el 8º, el 9º? ¿Cuál es ese? Obviamente, ese no es un mandamiento per se. Cristo mismo dividía los 10 mandamientos, como dije, en 2. Por eso en algunas ocasiones decía, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, abarcando todas las tablas de la ley. A Dios sobre todas las cosas, los primeros 4, a tu prójimo como a ti mismo, los siguientes 6. Así que Cristo toma y hace un resumen como si fuera un mandamiento. Y es un mandamiento que va mucho más allá de hacerle mal a alguien, porque dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense qué interesante, no es solamente que yo no le hago mal a nadie, es que si tú tienes el poder de hacerle bien a alguien y no se lo hace, Dios te lo toma como pecado. ¿Ven cómo se va un poco más allá? Pero una última observación acerca de esta lista. Y es que aún aquellos pecados que están allí, que nosotros creemos no haber cometido, como robar o matar, cuando nosotros lo vemos en lo que es el espíritu del mandamiento, entonces tenemos que admitir que lo hemos quebrantado. En el libro de Mateo, el Señor hace la aclaración. El Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, que cuando tú le dices a tu hermano fatuo o necio, tú quebrantaste el mandamiento de no matarás. En otras palabras, y en buen dominicano, cuando usted se le encienden las orejas y usted se enoja contra su prójimo, que quisiera agarrarlo por el cocotico y hacerle algo, Hemos quebrantado ese mandamiento. Cuando se habla del mandamiento de adulterar, Cristo dice, no, no es solamente el que comete el acto, no es solamente el que se va y tiene una aventura, una relación con una mujer que no es la suya. No, Cristo dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, Cristo estaba enseñando que la ley era interna, espiritual, no externa. ¿Qué respondió el joven cuando el Señor le da esta lista? Él encontró que él había pasado el examen con notas sobresalientes. El joven dice, si es eso, eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y él pregunta, ¿qué más falta? Y Cristo, una vez más, en lugar de explicar en las consideraciones que hemos visto, vuelve a seguirle la corriente y pone el dedo en la llaga al pedirle, lo único que te falta es, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Cristo no le dice, no es verdad que tú lo has guardado. Cristo tampoco le dice, te voy a demostrar que no lo has guardado. Pero precisamente eso era lo que Cristo iba a hacer, a demostrarle que él no los había guardado. Es interesante que de los mandamientos que tienen que ver con el hombre, Cristo adrede, a propósito, no mencionó uno, el décimo mandamiento. ¿Cuál es ese? No codiciarás. Así que el Señor había dejado ese guardadito allí. Y ahora le dice, te falta una sola cosita. Todo lo que tú tienes, véndelo, dalo a los pobres y sígueme. Cuando Cristo le pide, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿cuál fue la respuesta? Dice que el joven bajó la cabeza y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él estaba mostrando que Dios no era el número uno en su vida. Este hombre no estaba dispuesto a ceder sus riquezas. Dice Lucas 14:33, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Para ser salvos hay que creer en Cristo. Y este joven no creyó. Él no estuvo dispuesto a cambiar sus tesoros terrenales para hacer tesoros en el cielo, como le dijo el Señor Jesucristo. Así que el reconocimiento de nuestro pecado personal es indispensable para la salvación. No se puede acudir al Señor en busca de salvación si lo único que nosotros queremos es suplir nuestras necesidades espirituales de paz, de gozo y el vacío que tenemos en el interior. Y hermanos, un común denominador de aquellos que han conocido a Cristo es el testimonio de que antes de conocer a Cristo en sus corazones había un vacío que se intentaba llenar de múltiples formas, con poder, con riquezas, con placeres, con diversiones, con religiones. Pero ustedes saben que, como alguien ha dicho, ese vacío que está lleno el corazón, Dios lo puso allí, tiene la forma de Dios, solamente Dios puede llenarlo. Nadie más lo llena. Hay una necesidad allí que solo Dios puede cubrir. ¿Lo reconozcas o no lo reconozcas? Este joven quería estar seguro de tener la salvación, pero no se consideraba pecador. Y por eso el Señor quita su necesidad en medio y pone allí a Dios. Hay uno solo que es bueno. Conclusión. Si nosotros hemos de ser salvos aquí y ahora, teniendo vida eterna y vida en abundancia, nosotros tenemos que hacer lo contrario de lo que hizo este joven. Debemos apartarnos de nuestros criterios personales para aceptar los criterios de Dios. En ese sentido, nosotros debemos de creer en Cristo como lo que Él es, como lo que Él dice ser, no un maestro bueno, no un profeta, no un sabio, sino el unigénito Hijo de Dios, Emmanuel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías prometido, la luz del mundo, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, la resurrección, el camino al Padre, el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Eso es lo que Cristo dice. Pero en segundo lugar, Debemos aceptar el hecho de que no hay ninguna obra que nosotros podemos hacer para ganar la salvación. Nada que nosotros hagamos nos va a dar el derecho de ser salvos. La única forma posible es creyendo en Cristo y recibiéndole como nuestro Señor y Salvador. Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo así? La Biblia dice que el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Por eso hay que clamar para que Dios despierte la conciencia, despierte el entendimiento y pueda entenderse el evangelio de la gloria de Jesucristo. Este joven era irreprensible. Este no era un vándalo, este no era un joven delincuente, era irreprensible. Pero eso no era suficiente. Y finalmente, si tú reconoces tus pecados, lidia con ellos correctamente. Ven a Cristo, reconócete pecador delante de Él. Reconoce que tus pecados te separan de Dios. Reconoce que tú no puedes resolver ese problema, pero que Cristo pagó la condenación que tus pecados y el mío merecían. Y por tanto, tú aceptas su sacrificio y lo recibes en tu vida como el Señor de tu vida. Cristo le pidió a este joven dejar su Dios, las posesiones, y venir al Dios verdadero. Él le dijo, ven y sígueme. En otras palabras, yo soy maestro, ven, sé mi discípulo, ten fe en mí. Nos recuerda las palabras de Lucas 6:46, cuando el Señor Jesucristo decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O me llamas Señor y me obedeces, o yo no soy Señor. Cristo mismo dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Quieres tener vida eterna? Dice Cristo, ven y sígueme, sé mi discípulo conociéndome, creyendo en mí, obedeciéndome. Miren la conclusión de esta historia. Es triste, pero miren la conclusión. Cuando el joven rico se fue, había encontrado respuesta a su pregunta, pero no había obtenido lo que buscaba, porque no estuvo dispuesto a pagar el precio. De igual manera, si tú estás aquí sin Cristo en esta noche, tú tienes la opción de salir de aquí como el joven rico, instruido pero perdido, o aceptar la invitación del Señor a seguirle. Escucha al Señor Jesucristo. Empieza aún allí mismo donde estás sentado, orándole a Él, que Él tenga misericordia de ti, que abra tus ojos para que tú veas la verdad.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.